rompecabezas.
Tercera zona.
Es increíble, pero ya me llegan las vibraciones de Mestorio. Estoy seguro que está allí en las perillas, así que le mando un saludo muy grande y que nos lleve nomás a la capital del mundo. Dale.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charles, querido Carlitos, te quieren pelar la capital del mundo, ¿viste? Jorge Zavalza ya encajó que la capital del mundo ya es Cerro,
¿eh? Ya lo escuché, sí, ya lo escuché. Casi se la resigno, mire, casi se
la resigno. Sí, claro.
¿Cómo está la historia? Casi, es decir, podríamos compartirlo.
Mire, le voy a decir dos cosas.
Igual, el mundo tiene tantas capitales a esta altura.
Lo queremos en pila, pero no sé si le vamos a hacer eso. Y se salvó de lo peor. Se salvó dos cosas. Lo peor de lo que se salvó es que yo tengo la visión del Zavalza suegro, que es un punto aparte, ¿no? Pero no entré en tema. Vio que fui bastante bueno y no entré en tema. Sí, y lo segundo es que, ¿sabe que llamó a alguien que dijo ser Héctor Amodio Pérez?
Sí.
No me digas.
Que sí, quizás lo sea, ¿eh?
Que quizás lo sea, evidentemente. Con el cual, por supuesto, no pudimos mantener contacto. Además, se había ido Jorge Zavalza. En realidad, ¿qué fue lo que dijo China Héctor Amodio Pérez o quien dijo ser Héctor Amodio Pérez?
Pidió para hablar con Zavalza. Zavalza se había ido hacia 2 minutos, ya se había ido incluso de la Expo. Pidió para hablar con Zavalza, que ya se había retirado, y nada, creo que le dijo algo así como enhorabuena, que siga para adelante, que siga así. Ese fue el mensaje de vamos a creer que efectivamente vamos a creer que era Héctor Amadio Pérez.
Seguramente, si es que así lo era, se refería más bien seguramente a su estado de salud, que por suerte está mejor, la está peleando, y eso es lo importante. Bueno, la verdad que es un honor haberlo recibido acá. Y Héctor Amadio Pérez, si nos está escuchando, a mí me gustaría entrevistarlo, dialogar con él. Así que llame a la radio, a ver si lo contactamos, al teléfono que tenga, y podemos hablar con él en lo que le quede de estadía aquí en nuestro país.
Estadía bastante.
A usted le gustan los líos, Figueroa.
Me gusta, sí. Usted sabe que sí, que me gusta.
Sí, una cosa que me parece interesante destacar del tambero, que me parece que es una cuestión menor que hace a su calidad humana, ¿no? El tambero es un tipo de un gran buen humor. Te podés divertir mucho con él, ¿no? Siempre, siempre. Yo lo he visto siempre, las pocas veces que he hablado con él, las muchas que he hablado por teléfono. Aún el desacuerdo más absoluto es un tipo con el que podés terminar una discusión muy amplia, darte un abrazo, seguir como siempre, y siempre con su buen humor. Y me parece que eso no es poco en estos tiempos que corren, porque habla de mucha tolerancia, ¿no? Y me parece que habla de su propia calidad humana. Así que me alegra mucho que esté saliendo bien de un momento difícil por el que pasó, ¿no?
Exactamente.
Se haya ido por la rural ahí. Que además es un tipo que seguramente en alguna época le estuvo vinculado a esa actividad. De La Valleja, ¿no?
Claro.
Pues bien, estimado amigo, lamento informarle que no soy portador de buenas noticias. Yo estaba escuchando a Gonzalito recién porque estaba contento de que había logrado una buena noticia. Yo solamente traigo malas noticias, lamentablemente.
A ver, explíqueme.
Primero voy a empezar con algo que se ha convertido habitual en las obras del Estado. El otro día, ¿se acuerda que le conté de una escuela pública que está ubicada en Camino Ariel y Garzón, que está terminada pero no inaugurada, porque se llueve del segundo piso y la planta baja se inunda, ¿no? ¿Se acuerda? La semana pasada le había contado
esto. Sí.
Bueno, ayer me enteré de otra cosa. Hay un complejo habitacional construido por el Ministerio de Viviendas que está ubicado en Chayos y José de Bejar, ahí en Montevideo, ¿no? Que fue entregado hace 3 meses. Los departamentos del último piso no los quiere nadie, porque se inunda cuando llueven. Es más, los han ocupado y los devuelven. Y valen $100,000.
¿Están a la venta? ¿Es de privados? ¿Me dice usted una iniciativa privada?
El Ministerio de Vivienda los adjudica mediante su propio sistema, digamos. Pero valen $100,000, ¿no? Hay que pagarlos. ¿Está claro? Hay que pagarlos. No los regala el Ministerio.
Es una iniciativa del Ministerio de Vivienda.
Claro, el Ministerio de Vivienda está construyendo viviendas en convenios con empresas privadas. No sé quién es la empresa privada. No los construye el propio Ministerio, ¿no? Hacen empresas privadas. No sé quién es la empresa privada. Pero en realidad el responsable de los controles es el Ministerio, los arquitectos del Ministerio, los ingenieros del Ministerio. ¿Está claro? Los sobrestantes del Ministerio que tienen que estar ahí, ¿no? Bien, esta es una cosa que se reitera con las obras públicas. Estamos viendo lo del Shirpa, por ejemplo, ¿no? Y todos los días nos aparece alguna cosa así, en realidad. tenemos un grave problema de caja, digamos, de dinero para poder avanzar, pero cuando avanzamos también avanzamos de esta manera. Entonces, es un problema. Aquí hay que llamar a la responsabilidad a mucha gente, y no solamente a las autoridades políticas, hay que llamar a la responsabilidad a los técnicos, a los tipos que están en el medio, que operan, no todos seguramente, pero una parte, en forma muy displicente, ¿no? Nadie controla nada. He recibido relatos terribles.
Pero eso son inspecciones, ¿verdad? Eso es un trabajo para
inspectores. Claro, pero es que como en toda la obra, alguien tiene que controlar
eso. Claro, claro.
Alguien es el responsable de controlar eso.
Sí, sí.
Bueno, lo dejo planteado, voy a los otros temas. Petrobras anunció que vende todas sus estaciones de servicio en Uruguay.
Y sí.
Se van. Autorizó al Citibank a vender todas sus estaciones de servicio en Paraguay, en Chile, las de Uruguay y las de Colombia.
Qué brutal, ¿eh?
Esto lo acaba de publicar el diario Valor Económico de Brasil. Precisa obtener unos 14.000 millones de dólares rápidamente y los espera lograr de esta operación. En Uruguay tiene 90 estaciones de servicio que están a la venta. Los quiere vender a un mismo grupo. No se sabe quién va a venir o si las va a vender. Pero bueno, así está la cosa ahora, ¿no? La otra noticia preocupante, porque me guardo la peor para el final, la Unión Mineral Group, que es integrante de un consorcio junto a la Unión Agricultura Group, que es en este caso la UAG, opera en el ámbito de la producción agropecuaria, ¿no? Es uno de los grupos que tiene mayor cantidad de hectáreas en sus manos, operan allá en el norte del país. Bueno, en este caso la Unión Mineral Group, donde está Mario Torterolo, para señalarlo, es uno de los geos de este grupo. Ya les hablé de ellos, tienen esa oficina muy coqueta frente a la Plaza Independencia. Bueno, tiene graves problemas operativos porque no tienen efectivo, tienen problemas de caja y, de acuerdo a lo que me acabo de enterar a última hora, están dando de baja todos los expedientes administrativos en la Dinamige, por lo que efectivamente estarían renunciando a sus operaciones mineras en nuestro país, ¿no? Y la otra, que está causando conmoción en Tacuarembó y en Rivera, es la posibilidad del cierre de la minera Orosur, que está ubicada en Minas de Corrales, que según toda la fuente que consultamos esta mañana cerraría sus operaciones dentro de pocas semanas, afectada por la caída de los precios internacionales. La minera está en una situación muy delicada, le solicitó al gobierno una rebaja en el canon, y ya envió a casi algo más de la mitad de sus trabajadores al seguro de paro, y se aguarda que en las próximas semanas cierre definitivamente sus operaciones. Orosur es un consorcio canadiense-chileno que ya cerró sus operaciones en Chile, o sea, por ahora están operando en Uruguay, pero bueno, ahora le explico qué es lo que está pasando con el oro, ¿no? Porque allí en Rivera nos va a quedar un problema tan o más grave que la desocupación, que esto ya había generado una polémica cuando lo planteamos, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta polémica ahora, ¿no? Que son las piletas de prelavado que están repletas de cianuro. Ustedes recuerdan que para lavar el oro se usa cianuro, ¿no? Ya les contábamos la cantidad de cianuro que compraba la empresa anualmente. Bueno, las piletas están ubicadas muy cerca del arroyo Cuñapirú, que es afluente del Tacuarembó Grande. Sí. Es decir, por ahora, bueno, a ver, no estoy planteando un escenario terrible, pero es preocupante, porque la empresa debe invertir unos 5 millones de dólares para resolver esto. El manejo ambiental, de acuerdo a la autorización previa, lo tienen ellos. El Estado debería controlar. Sí. Pero no sabemos qué ocurre. Por ejemplo, nos contaba hoy un amable oyente que en una de las piletas hace tiempo se cayó una camioneta que todavía está dentro. No hay nadie que se anime a sacarla de allí, ¿no?
Esto es una película, ¿eh? Estamos
es compleja en cine, ¿no? La situación. Claro, esto había sido advertido, ¿no? Ahora, si la empresa está mal, digamos, tiene problemas, ¿dónde van a salir los 5 millones de dólares para resolver el problema ambiental?
Se cae
de Maduro para abajo de todo, ¿vio? Solamente para no poner a Maduro en este lío.
No, está bien.
Pero es cierto, sí, claro, entiendo lo que decís. Es complicado, porque además nos va a quedar un pozo. Nos queda un pozo de características gigantescas. La gente se preocupó mucho por lo que podría ser eventualmente la Tirino. No tiene ni idea de las dimensiones del pozo de Orosur, en Minas de Corrales. Y además hay una enorme red de galerías subterráneas porque cuando, no sé, empezó a lograr la cantidad de metal suficiente en la operación a cielo abierto, bueno, obtuvo permisos para empezar a construir sus laberintos, ¿no? Nadie sabe cuáles son las dimensiones de esos laberintos. Yo tengo aquí una nota del colega Sebastián Cabrera, al diario El País, que cuenta algunos datos de lo que ocurrió allí, pero de lo que ya vivió Mina de Corrales, porque la nota dice, un día se terminó, pero Minas de Corrales supo ser uno de los pueblos más movidos del norte. Fue a comienzo del siglo pasado, cuando la fiebre del oro lo llenó de forasteros dispuestos a trabajar en la mina. Era el Progreso. En Cuñapirú, muy cerca de ahí, funcionaba la primera represa hidroeléctrica de América del Sur. Uruguay, al menos, dicen, Rivera llegó a tener un stock per cápita en oro que solo era superado por Francia. Pero en 1914, con la Primera Guerra Mundial, se desplomó el precio internacional del lingote y la compañía creada en 1878 con capitales franceses perdió su razón de ser. La empresa abandonó la actividad minera súbitamente y allí quedaron las vagonetas cargadas. Claro. Del aerocarril que las transportaba 12 kilómetros, solo se ven las torres como esperando otra oportunidad. Y fue otra alza de precios lo que disparó la codicia minera. Tras sobrellevar la ruina, Minas de Corrales de la década del 1990 sintió que le tocaba resurgir. Otra fiebre del oro, un estado que, como todas las fiebres, suele ser pasajera. Esa es la vieja historia de la industria minera. Un negocio especialmente cíclico en el que los precios internacionales son el factor relevante que hacen o no rentable una mina y que pueden retener repentinamente, la explotación de un yacimiento como ya pasó en Minas de Corrales, ¿no? Sí, sí. Esta vez el oro no vino solo, también van el hierro y otros minerales, ¿no? Hace 10 años la onza de oro estaba a $350. Hace unos meses atrás, a fin de año pasado, rondaba los $2,000 la onza. Sí, sí. Hoy está a 1,125, o sea, casi el 50%, ¿no? Claro. Así, agrega la nota del colega, la minera Oro Sur Mining, de capitales canadienses, que también explota plata, se aprestaba a construir una mina a 400 metros bajo tierra, la mina de Corrales, muy cerca donde funcionó aquella mina en el 900. Aunque hay antecedentes en el país de galerías realizadas en forma más artesanal, esta sería la primera mina subterránea de gran porte mecanizada y con un diseño previo de ingeniería. Hace unos años, Orosur extraía 3 gramos de oro por tonelada de roca en el yacimiento. Imagínate el laburo, ¿no?
Sí, terrible.
Este yacimiento se empezó a explotar en el 2004. Hoy sacaba un solo gramo que se enviaba a una planta que estaba ubicada allí mismo, donde se realizaba todo el precio industrial. El yacimiento se mantiene en pie solo porque el precio del oro se triplicó, o se había triplicado, así para obtener un kilo de oro que se paga en el mercado internacional alrededor de, o se pagaba en este momento, $49,000, deben removerse 1,000 toneladas de piedra. La firma necesitaba volver a los 3 gramos de oro por tonelada y para eso hizo la mina subterránea. Pero, según señaló, dice El País, según explicó en una coqueta casa de Carrasco, Ignacio Salazar, un español que dirige Orosur desde el año 2008, si se junta un momento malo de producción con un momento malo de precio, vas a la bancarrota. Sí. Esto es como andar en bicicleta. Sí. Hay que seguir dando pedal, invertir y explorar, dijo Salazar, siempre que el precio del oro no se desplome y Minas de Corrales y otros parajes vuelven a descubrir que no hay nada más triste que la gloria pasajera, ¿no?
Viñas dice, piletas, dice, las piletas con cianuro son en realidad de embalses de 122 hectáreas.
Sí, son, claro, se llaman piletas, pero es exactamente eso, sí, claro, son muy grandes. Está, a ver, yo estuve preguntando hoy, porque lo primero que me interesó de esto para ubicarme es si el Tacuarembó grande, o el Tacuarembó chico, en realidad, que es el lugar donde toma agua Ose para la ciudad de Tacuarembó, era afluente el Tacuarembó Grande. No es afluente, pero pasan a pocos kilómetros, ¿no? Sí, pero sí. En el Tacuarembó Grande está Villancina, por ejemplo, es un pueblo muy importante, pero además me imagino, a ver, yo no estoy aquí siendo agorero de lo peor, tengo la esperanza de que se resuelva, pero simplemente hay un problema allí que ahora las autoridades van a tener que entender si esto queda allí, ¿no?
Claro.
Es decir, además de la pérdida de trabajo, de la pérdida de una fuente importante.
El tema ecológico.
Ahí
un tema ambiental.
Se nos podría plantear un problema ambiental muy grave, ¿no? Quiero señalar enfáticamente que si bien oficialmente no se ha informado nada por parte de la empresa, sí ya hay conmoción, tanto en Tacuarembó como en Rivera, por la enorme cantidad de gente que ha sido enviada al seguro de paro. Claro. Además, esto que decía Salazar es muy obvio, si hay un momento malo de producción con un momento malo de precio, vas a la bancarrota. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Tienen problemas de producción porque es muy importante el trabajo, la tecnología que deben usar, el trabajo que deben hacer, y el precio del oro está en su peor momento. Bueno, en su peor momento no ha estado más bajo, pero quiero decir, cayó un 50% en pocos meses, claro, ¿no?
No está en
su peor momento. O sea, lo que hace que los resultados operativos no sean lo que la empresa esperaba. Y esto ocurre con todas las empresas, porque más allá que las empresas cuando llegan hablan de su preocupación medioambiental y todo, cuando dejan de ganar plata se van, es la ley del capitalismo, ya está a punto. Y con el problema arréglate vos. Es decir, acá no solamente está... Supongamos que resuelvan el tema de las piletas, que esperemos que lo hagan, ¿no? Igual que era un pozo impresionante. El pozo es impresionante. Y además va a quedar una red de galerías que nadie tiene idea, salvo ellos, de qué dimensiones tienen y cómo va a ser. O sea, ¿qué es lo que se va a plantear allí? En una situación que Minas de Corrales ya supo vivir, como bien dice esta nota, a principios del siglo pasado. Y así vamos alternando, ¿no?
Bueno, era lo peor que tenías para decirme, ¿no? No me digas que tenés más malas noticias, porque...
No, esto era lo peor, pero lamentablemente en este mundo uno se acostumbra que siempre puede haber una cosa peor. Esto es lamentable.
Estaba,
¿no?,
capacitado para recibir más, lamentablemente.
En realidad es tristísimo esto, porque uno estaría loco de la vida por contar de que, bueno, tenemos más fuente de trabajo. Esto, a ver, quiero decirlo, no depende. Esto no depende ni del TISA, ni depende del gobierno uruguayo, ni depende de nada, ni de la calidad profesional de los uruguayos. Depende de la situación internacional. El tema de la caída del precio del oro tiene que ver hasta con la situación en Chipre, la política monetaria de los Estados Unidos, el alza de los mercados bursátiles, la caída europea, y también con causas térmicas, es decir, hay cada vez menos oro y se necesita más tecnología para explotarlo, y entonces cada vez más cara la explotación, ¿no? Si el precio se cae y la explotación es más cara, hay una situación bastante obvia. O sea, hay un montón de condicionantes que hacen a una situación internacional que tiene que preocuparnos mucho a los uruguayos. Mucho.
Yo estoy muy preocupado. Realmente se vienen años muy difíciles.
En realidad ahora estamos viendo cómo el mundo se está cayendo a pedazos. Y esto nos va a llegar a todos nosotros, ¿no? Más allá de que lo único que nos está a nuestro alcance modificar es el barrio. Es lo único que podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar ni la situación en Siria, ni podemos cambiar la situación en Estados Unidos, ni la situación en México. Podemos cambiar el barrio, que es lo que tenemos más a mano. De todas maneras, esta situación se está cayendo arriba y efectivamente parecería que no hay muchas alternativas, ¿no?
Lamentablemente, lo seguiremos evaluando. Gracias, Carlitos, te mando un abrazo y te digo hasta mañana.
Un abrazo grande, hasta mañana, y un saludo grande a todos los oyentes.